La semana pasada pasaste tiempo buscando a Dios y descubriendo esa cosa que Él quiere hacer espiritualmente en tu vida, esa cosa que necesitas que Él haga en ti, ¿alguien? Como yo estaba diciendo la semana pasada. Y entonces cada año nosotros buscamos a Dios primero en el nuevo año para que podamos estar más sensibles a su espíritu, para que podamos conectar con Dios más fácilmente, más íntimamente, para que podamos conocer sus planes y propósitos para nuestras vidas y las cosas que Él quiere cambiar en nosotros. Y pues al igual que diezmar, le damos a Dios las primicias para que Él puede bendecir el resto, ya aprendimos eso. Y mientras comenzamos este nuevo año, queremos darle a Dios las primicias de nuestro año también para que Él puede bendecir el resto de nuestro año. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Y pues si he aprendido una cosa con el paso de los años, es esto. Si quieres tener el mejor año de tu vida, debes tener el mejor año espiritualmente, ¿verdad? Estoy predicando muy bien ahorita. Si quieres tener el mejor año de tu vida, debes de tener el mejor año espiritualmente. El secreto de tener un increíble 2017 es tener un increíble 2017 espiritualmente. Y así que cada año como iglesia vamos a comenzar el año nuevo con un énfasis en lo espiritual. Vamos a poner a Dios primero en nuestro año, porque hay algo poderoso que sucede cuando lo ponemos a Él primero en nuestras vidas. Siempre. Y lo que hacemos primero, ¿sabes qué? Tiene el poder para influenciar al resto. Y si ponemos a Dios primero en nuestro día, eso tiene poder para influenciar el resto de nuestro día, nuestro mes y nuestro año. Pues eso es como funciona, es un principio espiritual. Y queremos comenzar nuestro año poniéndolo a Él primero para que Él pueda influenciar el resto de nuestro año. ¿Y cuántos están listos para hacer eso? ¿Sí? Yo quiero que Él tiene más influencia en mi vida, en mi año, que el mundo. Y pues, de hecho, lo que estamos haciendo con nuestros 21 días, te estoy invitando a participar con nosotros mientras dedicamos la primera parte de nuestro año al Señor. Y vamos a hacer eso a través de la oración y el ayuno. Y así que desde el 15 de enero al 4 de febrero, 21 días, vamos a orar y a ayunar juntos como iglesia. Y no estás obligado a participar, no es obligatorio, pero esta mañana yo quiero explicarte lo que significa y cómo puedes participar. Y durante nuestros 21 días, cada miércoles por la noche, eso es lo que vamos a hacer, en lugar de nuestro estudio bíblico normal, vamos a tener una noche de alabanza y adoración y oración. Vamos a estar orando por varias cosas juntos como cuerpo de la iglesia. Y yo quiero que ustedes participen con nosotros, especialmente los miércoles, porque vamos a tener un tiempo poderoso en la presencia del Señor por tres miércoles adorando y orando. ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo? Eso es lo que vamos a hacer. Y yo quiero ayudarte a establecer un hábito. Y yo quiero enseñarte cómo orar durante ese tiempo, durante esos 21 días. Y pues la semana pasada mencioné que lo estaríamos haciendo los viernes por la noche, pero decidí para cambiarlo. Yo no quiero añadir una noche más de actividades a nuestra semana cuando tenemos grupos de vida y otros eventos al mismo tiempo. Así que los miércoles por la noche vamos a tener nuestras noches de oración y adoración durante los 21 días. Y solo para que sepas, estamos poniendo más luces a nuestro estacionamiento para que esté bien alumbrado por la noche. Y también vamos a tener a alguien ahí como seguridad. Entonces estoy tratando de hacerlo más fácil para ustedes a llegar aquí con confianza. Y seguridad de tu vehículo va a estar bien y todo está bien. ¿Y ustedes pueden venir los miércoles? ¿Sí? Ven. Y no queremos que nadie se preocupe por el estacionamiento o la seguridad. Y eso no es solo por los 21 días, sino que estamos haciendo esos cambios permanentemente para que pueda estar aquí los miércoles por la noche. ¿Pero qué dice la Biblia sobre orar y ayunar? Eso es algo que todos tienen que hacer. ¿Y cuál es el propósito de ello? ¿Y cómo lo haces? Yo sé que esas son preguntas que cada persona tiene. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas no entienden la importancia de ayunar. Y tampoco entienden que ayunar debería de ser parte de nuestras disciplinas espirituales como creyentes. Eso es algo que deberíamos de estar haciendo regularmente. De hecho, escuchen, no tienes que ser una persona súper espiritual para ayunar. Ayunar es para todos. Y de hecho, Dios espera que cada uno de nosotros ayunemos. Es parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual que vemos en la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben eso? Es para nosotros, cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar algunas escrituras esta mañana. Y te voy a dar muchas escrituras, pero también te voy a dar algunas instrucciones prácticas. Y necesito tomar notas y escribir las escrituras que te doy. Hay muchas que quiero mostrarte esta mañana. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 17. Y creo con todo mi corazón que este mensaje es para nosotros como iglesia. Esto es lo que creo que Dios me ha dicho que debemos de hacer cada año para comenzar nuestro año en la dirección correcta. Esto nos va a ayudar, como iglesia y también como individuos. Y mientras estamos orando por ciertas cosas como iglesia, yo quiero que ustedes estén orando por ciertas cosas para tu familia, tu negocio, buscando dirección. A mí, ¿cuántas personas necesitan dirección en tu vida? En tu negocio, en tus finanzas, lo que sea, con tus hijos, tu matrimonio. Ese tiempo es un tiempo donde Dios puede revelar lo que necesitamos tener, la dirección, las respuestas y los cambios, los ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas. Es bien, bien importante, bien enfocado en estar en la presencia, escuchando de Dios y poniendo a Dios primero para que podamos avanzar en las cosas del Señor. Y pues antes de comenzar, ¿sabes qué? Vamos a orar. ¿Podemos orar? Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones esta mañana, no solo nuestras mentes. Y Señor, ayúdanos a entender las Escrituras, la palabra, que va a ser de revelación para nosotros. Señor, danos el espíritu de sabiduría y revelación en el entendimiento de Él. De ti, Señor, para que podamos conocerte mejor. Queremos conocerte mejor. Deja que los ojos de nuestro corazón se iluminen para que podamos ver más allá de lo que está en nuestras mentes y nuestro intelecto. Señor, te pedimos y Señor, por todas esas cosas, preparamos nuestros corazones esta mañana para tu palabra. Invitamos a que tu palabra nos cambie y nos transforme. Declaramos, Señor, que nuestro tiempo en la palabra nos va a dejar diferentes para que nunca seamos iguales. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Y yo quiero comenzar dándote una pregunta para que pienses en ella. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tus oraciones no son respondidas? ¿O porque a veces parece que no puedes contando a alguien aquí? A mí digo que tú has orado, pero tienes un sentimiento como de algo está faltando, no estoy haciendo algo bien, parece como que no estoy llegando a ningún lado, no estoy avanzado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sí? Y pues yo quiero mostrarles en la Biblia en donde ocurrió eso de hecho y donde da Jesús la solución. Y yo quiero mostrar de lo que podemos hacer al respecto. Capítulo 17, versículo 14 es donde vamos a comenzar. Miren lo que dice la palabra. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Pues este niño tenía convulsiones, más o menos. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí está el dilema en el versículo 16. Eso es de lo que estamos hablando. 16 dice, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Mira, esto era inusual, porque cuando los enfermos eran traídos a los discípulos, recuerda, a los discípulos se les había dado autoridad por Jesús para hacer milagros y para sanar, como nosotros, ¿verdad? Y los discípulos no tenían problemas orando por las personas y viendo resultados hasta que este caso particular apareció. Los discípulos estaban poniendo manos en los enfermos, justo como Jesús les dio autoridad para hacerlo, y la gente se sanaba, pero de repente los discípulos oraron esta vez en el nombre de Jesús es sano, y no sucedió nada. Así que el hombre le dice a Jesús: Jesús, yo traje a mi hijo con tus discípulos y ellos no pudieron hacerlo, no funcionó, ellos no pudieron sanarlo. Y el versículo 17 es la respuesta de Jesús. Miren lo que dice. Aquí está lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y quiero que pongas atención a dos palabras que él usa para referirse a ellos. Respondió Jesús. Jesús menciona dos palabras aquí. Dos palabras. Y básicamente Jesús está diciendo, aquí está el problema. ¿Y quieren saber por qué este niño no fue sanado cuando lo trajeron con ustedes? Básicamente, Jesús está diciendo, básicamente, ustedes tienen dos problemas aquí. Es por su incredulidad y su perversidad. Incrédulo y perversa, dijo Jesús. Mira lo que dice, sigamos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. ¿Me puedes imaginar esa plática con Jesús? Imagínate estar ahí y Jesús está hablando a ti, diciendo cosas así: ah, mira, Julio, incrédula, perversa, ¿qué, cuánto tiempo, hasta cuándo tendré que estar contigo? O lo que sea. Pero mira, ¿hasta cuándo tendré? Tráigame al muchacho. Jesús reprendió el demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Si estás tomando notas, yo quiero que escribas estas dos palabras: incredulidad y perversidad. Yo quiero que escribas las definiciones, porque Jesús identifica un problema que creo que existe entre cada uno de nosotros. Me incluyo a mí mismo hoy. Incredulidad, dos razones por las que oramos y ayunamos, básicamente. En el contexto número uno es la incredulidad. O en otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos y a nosotros es que incredulidad significa no conectado a Dios, no estar conectado a Dios suficientemente. En el contexto de esa escritura, incredulidad significa que por alguna razón no estamos conectados a Dios como deberíamos de estar. Nuestra falta de conexión a Él, a su espíritu, a nuestra fe en Él, es el problema para nuestra falta de resultados. Eso es lo que estaba diciendo a sus discípulos. En otras palabras, si fuéramos como los discípulos en esta ocasión, entonces no estás conectado lo suficiente con Dios. Jesús está diciendo básicamente, te has desconectado en una relación profunda, íntima, llena de fe y de conocimiento con Dios, y te has vuelto alguien dudoso, básicamente, incrédulos, perversos. Y la duda viene por el hecho que ha habido una desconexión de Dios, su poder, sus caminos, desconectado de un estilo de vida de fe y creyendo. ¿Me entiendes? Y no estoy diciendo que no crees en Dios o que no eres salvo. Estoy diciendo que te has vuelto conformista y te has desconectado en tu relación con Él y necesitas mejorar en tu conexión con Él. Básicamente eso es lo que Jesús está diciendo a los discípulos, incrédulos, perversos. Obviamente ellos eran creyentes, ¿verdad? Entonces Él no estaba diciendo eso, Él estaba diciendo, mira, incrédulos, no está conectado con Dios suficientemente. Y estás perverso o conectado demasiado con el mundo. Y más o menos yo creo que Jesús está diciendo aquí es, si estuvieras más cerca de mí, leyendo mi palabra más, orando más, esa conexión produciría fe y no te llenarías de incredulidad, y una mejor conexión conmigo resolvería tu falta de resultados, tu falta de ver respuestas. ¿Están conmigo? Está muy quedado aquí. Así que la incredulidad en la escritura aquí se refiere a no estar conectado con Dios suficientemente. Eso tiene sentido, ¿sí? Después dice que también son perversos. Eso es lo que le dice a los discípulos aquí. Él dice que son perversos. Ese es el otro problema. Incredulidad, perversos. Y más o menos en otras palabras, perverso significa demasiado conectado al mundo. Y lo que está tratando de decirnos aquí es que no solamente no están conectados a mí como deberían de estarlo, sino que también se han involucrado en algunas cosas que están diluyendo mi relación con ustedes, está contaminando mi relación con ustedes, es perverso, no es bueno para nuestra relación. Él dice, ese es tu problema, no están conectados conmigo y están demasiado conectados al mundo. Más o menos, es lo que Jesús está diciendo aquí. Y la palabra perverso aquí no necesariamente se está refiriendo a la palabra en la que usualmente pensamos cuando escuchamos la palabra perverso. Usualmente nos asociamos esa palabra con algo sexualmente pervertido o algo parecido a eso. Pero aquí él usa eso para referirse a algo que nos ha conectado al mundo de cierta forma. Y cuando veo esas palabras, tiene mucho sentido. Es muy cierto para nosotros muchas de las veces. Nos describe muy precisamente. Sé que para mí, por ejemplo, para mí de vez en cuando dejo que mi relación llegue al punto donde probablemente no estoy conectado lo suficiente con él. Lo que significa que me he conectado a mí mismo demasiado a algo que me ha alejado de mi relación con Dios. ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo en ese mismo lugar? Sí, uno, dos, los otros son mentirosos. Pero ahí no sé, eso podría ser cualquier cosa. Lo que me aleja a mí no es necesariamente la misma cosa que te aleja a ti. Pero de vez en cuando me he encontrado demasiado conectado al mundo. ¿Alguien más? ¿Sí? Y pues no sé de ti, pero usualmente yo puedo sentirlo. Yo sé cuando estoy haciendo eso. Yo sé que algo no está bien conmigo y como que me deprimo y tengo un sentimiento abundante de culpa. Así es como soy. No sé cómo seas tú. Alguien más se siente así cuando no estás desconectado con Dios. Y la cosa es que eso es muy sutil, sucede muy sutilmente. Ni siquiera te das cuenta de ello normalmente. Y yo creo que la mayoría del tiempo ya sabemos cuando estamos demasiado conectados al mundo y no conectados lo suficiente a Dios, ¿verdad? Vamos, sabemos. Y si no estás conectado lo suficiente a Dios, lo que necesitas hacer es pedirle, Señor, ¿hay algún lugar en mi vida en donde no esté lo suficiente conectado a ti? Y después necesitas escuchar, porque Él te va a mostrar, el Espíritu Santo te va a mostrar. Ese es el papel del Espíritu Santo en tu vida al traer convicción, no condenación, sino convicción. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? En otras palabras, es su trabajo, el Espíritu Santo, el señalar aquellas áreas para que puedas hacer los ajustes necesarios. Así que necesitas pedirle al Señor, Señor, nuestra relación no es lo que debería de ser, me siento que algo está afuera de balance. Él te va a hablar, él va a decir, bueno, Jeffy, sí, solíamos pasar más tiempo juntos en oración, solías estudiar más la palabra y no, nuestra relación solía ser una prioridad, pero ahora otras cosas se han interferido y te han distraído o lo que sea que esto puede ser. Él te va a enseñar, él te va a señalar algunas cosas. No sé de ti, pero él hace eso conmigo todo el tiempo. Y también necesitas orar, Señor, ¿hay algún lugar en mi vida donde he estado demasiado conectado al mundo? ¿Donde he dejado que el mundo domine mi vida y me distraiga? Y como dije, muchas veces puede ser muy sutil. Y pasamos por algunas cosas sin siquiera darnos cuenta de ello, ¿verdad? Y no es como que lo hagamos intencionalmente, pero nos envolvemos en algo y antes de que lo sepas ya estás muy desdelado, muy, muy lejos de Dios, desconectado, ¿verdad? Hemos dejado que el mundo nos distraiga y nos contamine. Puede ser gente con la que te estás involucrado, tu novia, tu novio, cosas que estás viendo, cosas que estás escuchando, a los lugares a los que te gusta salir, lo que sea que nos distrae y nos contamina. Eso sucede. Y terminamos muy del otro lado de donde Dios quiere que estemos. Y muchos de nosotros no salimos mucho del camino, ni siquiera queremos tener nada que ver con Dios a veces. eventualmente, ¿verdad? I mean, hace unos años, por ejemplo, hace unos años había una pareja en nuestra iglesia. De hecho, el hombre estaba muy activo en la iglesia, estaba encendido por Dios, siempre sirviendo, siempre buscando la oportunidad para ministrar. Pero poco a poco lo vi a él y a su esposa involucrarse más con el mundo, involucrarse menos en servir a Dios. Y un día ellos vinieron a hablar y hablaron conmigo para dejarme saber que ellos habían decidido que lo mejor para ellos era ya no estar involucrados en la iglesia. No solo en nuestra iglesia, sino en ninguna iglesia. Ellos me dijeron que no podían seguir viviendo una mentira. Estaban casados de ser una manera estaban cansados de ser de una manera cuando estaban en la iglesia, su cara iglesiano, y después vivir de una manera completamente diferente cuando estaban afuera de la iglesia. Y pues me decían que se sienten muy culpables por ser hipócritas. Así que en lugar de ser unos hipócritas, dijeron que era mejor para ellos dejar la iglesia completamente y solo vivir en el mundo en lugar de ser falsos en la iglesia. Y yo pensé, qué triste, qué engaño. ¿Cómo es que terminaron hasta allá? I mean, qué triste, ¿verdad? Es muy fácil hacerlo si estás demasiado conectado al mundo y no lo suficiente conectado a Dios. Así que si nos permitimos ser contaminados por el mundo, vamos a terminar en incredulidad y en ser perversos, como Jesús está diciendo a sus discípulos. Así que si alguna vez llegas al punto donde te sientes como que algo está faltando o no estás recibiendo la respuesta que necesitas, es probable que sea porque estás exactamente en donde Jesús les dijo a sus discípulos que estaban. Estamos hablando en el contexto que Jesús describe en esta escritura. Obviamente los discípulos eran creyentes, ¿verdad? I mean, sabemos eso. Así que estaba hablando sobre lo que acabamos de escribir. Y doy gracias de que Jesús no solo identifica el problema, sino que también identifica la solución cuando estamos ahí, en ese lugar. Aquí está lo que pasó después. Miren lo que dice en versículo 19. Versículo 19 de Mateo 17 dice: después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron. Así que se acercaron a él en privado porque obviamente estaban avergonzados con toda la situación de que ellos no habían podido sanar el niño. Así que hablan con Jesús en privado y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? En otras palabras, ellos están diciendo: oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Todavía no se daban cuenta de lo que Jesús estaba diciendo cuando los llamó incrédulos y perversos. Después Jesús dice: ok, discípulos, aquí está el problema. Mateo 17:20 dice la palabra: ¿por qué ustedes tienen tan poco fe? Les respondió: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Y después continúa y añade esta otra declaración en el versículo 21. Mira, es lo que Jesús dice: pero esa clase no sale sino con ¿qué? Oración. ¿Y qué? Ayuno. Jesús menciona dos cosas aquí. Se requieren dos cosas en esta situación. Dos cosas se requieren para que puedan vencer su incredulidad y perversidad. Aquí, su oración no funcionó por esas dos cosas, pero Jesús le dice que la solución para esas dos cosas son ¿qué? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Ellos están en incredulidad y en perversidad. Y Jesús dice, en otras palabras, ellos no están conectados a Dios y están muy conectados al mundo. Y la única solución para ese problema es el ayuno y la oración. Así que lo que hace la oración, si está tomando notas, la oración nos conecta a Dios. La oración nos conecta a Dios. Dos soluciones bíblicas para manejar la incredulidad y la perversidad. Número uno es la oración. Y la oración, las notas, la oración nos conecta a Dios. ¿Tenemos las notas? La oración nos conecta a Dios. Eso es lo que hace la oración. La oración te acerca a Dios. Da como resultado una relación más íntima y más íntima con Dios. Eso es lo que sucede cuando oras. ¿Están conmigo? La oración en realidad resuelve todo el problema de la incredulidad. Es el remedio para la incredulidad. Y de hecho, cuanto más tiempo pases con Dios, mayor será tu fe. ¿Están conmigo? ¿Por qué es eso? Porque cuanto más te familiarices con algo, más pases tiempo con algo o alguien, la mejor confianza que tienes en esa cosa o persona. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y cuanto menos tiempo pases con alguien o alguien, menos confianza tiene con esa cosa o con esa persona, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes confían en un total extraño? ¿Alguien aquí? No. No pueden tener confianza en una relación a menos que realmente conozcan a esa persona, ¿verdad? Es por eso que pasamos tiempo en la oración. No es solo para que podamos revisar algunas cosas de nuestra lista de tareas pendientes o para que podamos cumplir nuestra obligación con Dios. Ok, Dios, lo hice, pasé mi tiempo en oración hoy, leí mi plan de lectura de la Biblia para el día, bien por mí, ¿verdad? No, déjame decirlo de esta manera. Cuanto más tiempo paso con mi relación cercana, compartiendo mi corazón, trabajando juntos en proyectos, sirviendo juntos, pasando tiempo juntos, sabiendo lo que está sucediendo en la vida del otro, más confianza tengo en sus habilidades, en nuestra relación. Más confianza tengo en ellos porque he pasado mucho tiempo con ellos. ¿Sí o no? Eso es la verdad, pues el tiempo juntos tiene esta manera de elevar nuestro nivel de confianza unos con otros, ¿sí o no? Lo mismo sucede con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestras relaciones, y pasar tiempo con algo construye fe en esa persona, en esa cosa, construye confianza. Así que lo que la oración hace es, no se trata de poner en las horas, haciendo nuestro deber, revisando nuestra lista. Se trata de pasar tiempo con Dios para que su fe se eleve, su confianza se eleva y pases de incredulidad a creer, a fe, a resultados. ¿Están conmigo? Y probablemente cada uno de nosotros en este lugar podría mejorar nuestra vida de oración, ¿verdad? Sí, a mí yo sí. Y yo... Yo puedo pasar más tiempo con el Señor para que mi confianza puede elevarse, para que mi fe en Dios puede elevarse. Y tengo que volver a evaluar mi tiempo con Dios varias veces del año. Me distraigo, me desconecto si no tengo cuidado. Ni siquiera me doy cuenta de ello a veces hasta que empiezo a sentir que algo hace falta. Y por lo general, para mí, yo sé que no estoy pasando el tiempo que debo en la oración. Y yo sé cuando eso sucede, yo puedo sentirlo. Pero cada vez que hago ese ajuste y vuelvo a donde necesito estar, ¿sabes qué? Mi confianza crece. Tengo visión otra vez y tengo fe otra vez. Y aun cuando me enfrento a tiempos difíciles, mi fe está lista para ello porque he pasado tanto tiempo con el Dios del universo, el Dios de lo imposible. Confío en Él. ¿Está conmigo? Así que la oración nos conecta con Dios. Recuerda, el problema no era solo que necesitábamos más fe. El problema era también que somos perversos. Jesús dijo que la solución era la oración y el ayuno. El ayuno hace lo contrario. Número dos. El ayuno, pues tenemos oración número uno. Y el ayuno nos desconecta del mundo. Por eso ayunamos. Ese es el propósito de ayunar. Una de las disciplinas espirituales menos conocidas de la iglesia es el ayuno. Y muy pocas personas entienden el ayuno. Probablemente muy pocas personas lo hace. Déjame decirte que no es el ayuno. Ayunar no es castigarte a ti mismo porque Jesús quiere que sufras igual que Él. Él no quiere que sufras, Él simplemente quiere que te desconectas de las cosas del mundo. ¿Están conmigo? El ayuno no es un programa de pérdida de peso, no es una dieta. ¿Están conmigo? A mí no, probablemente eso va a suceder, pero el ayuno no es una manera para que manipules a Dios para que Él haga algo por ti. Ay, mira, Dios, ayuné, me sacrifiqué, me negué la comida por ti, entonces, ¿qué vas a hacer por mí? No ayunamos para tratar de hacer que Dios haga algo por nosotros. ¿Están conmigo? Yo pienso que muchas veces lo hacemos pensando que, ah, bueno, yo voy a hacer eso, ¿qué vas a hacer por mí? No, el ayuno nos desconecta del mundo. Aquí hay una interesante observación sobre el ayuno. Piensen en esto por un minuto. El ayuno es encontrar las cosas que han contaminado mi vida, interferido con mi dominio en este mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Piensen Adán y Eva. Perdieron su dominio tan pronto como alimentaron su carne, su apetito. ¿Recuerdas? Tomaron un bocado de árbol de conocimiento del bien y del mal, satisfacían su carne, satisfacían sus apetitos carnales y perdían su dominio. Piénsalo. Así que si quieres tu dominio de nuevo, tienes que empujar esas cosas de vez en cuando y decir, ah, no voy a involucrarme en eso. Si empiezas a hacer eso en tu vida y rechazas las cosas que te han alejado de Dios, las cosas que te han distraído de tu relación, de tu estilo de vida de fe, de tu estilo de vida de oración, intimidad con Dios, si te comienzas a desconectar de esas cosas del mundo, vas a ver tu dominio volver y aumentar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? En otras palabras, tu fe va a funcionar porque va a aumentar. Tu dominio sobre el enemigo será inquebrantable, poderoso. Tu confianza en tu autoridad crecerá. Verás más resultados que fracasos, más oraciones contestadas. Verás más resultados y afecten cada área de tu vida, tus emociones, tus relaciones, tu manera de pensar. Tu perspectiva cambiará. Tus visiones se convertirán en realidad. ¿Están conmigo? Cuando estamos ayunando. Y sabes que esta iglesia, Árbol de Vida, mira, la visión de esta iglesia nació durante un tiempo de oración y ayuno, 2 años antes de que se hiciera realidad. Literalmente vi lo que estaba haciendo hoy, pastoreando en México, 2 años antes de que nos mudáramos aquí. No sabía qué ciudad exactamente en ese momento, pero lo vi. Y también lo vi mi español mejor, pero no sé qué pasó. Todavía estoy llegando. Oración y ayuno. Es por eso que estamos aquí. Por eso Árbol de Vida está aquí. Y Rema era parte de la visión que Dios nos dio durante nuestro tiempo de oración y ayuno. Nuestro centro de vida familiar es parte de la visión que Dios nos dio durante nuestro tiempo de oración y ayuno. El centro comunitario que queremos construir, el orfanato que queremos construir, plantar iglesias Rema en todo México, una escuela, todo eso es parte de la visión que Dios nos dio durante nuestro tiempo de oración y ayuno. Dios quiere dar a luz a una visión para tu familia, para tu vida, para tu negocio, lo que sea que estés haciendo. Él quiere que tú camines en el increíble plan que tiene para tu vida. Y esas cosas solo van a ser nacidas a través de tu tiempo de oración y ayuno. ¿Me entiendes? Es bien importante. Y si necesitas dirección, si necesitas un avance, tienes que participar en esta disciplina espiritual muy importante. El ayuno no es para personas súper espirituales o personas que trabajan en la iglesia, es para todos, cada creyente. No tiene que hacerlo cuando la iglesia está haciéndolo, primero del año y en el medio del año. No, ustedes necesitan hacerlo cada mes, una vez por semana, no sé. Y tú determinas la frecuencia, pero todos nosotros, es una disciplina muy importante, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones difíciles y cuando necesitamos dirección o lo que sea. Es bien importante. Si estás tomando notas, continúa y anote estos versículos. Voy a darte la base bíblica para la oración y el ayuno. Voy a leerlos y luego vamos a hablar sobre cómo hacerlo. Mateo capítulo 9, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 14-15. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados de novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces se ayunarán. ¿Verdad? Jesús aprobó el ayuno diciendo, cuando me vaya, quiero que el ayuno sea una parte de las disciplinas espirituales de la iglesia. Mis discípulos, yo quiero que la iglesia se involucre con el ayuno. Vayamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículos 2 y 3. La escritura dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Mira, la iglesia se habían reunido y todos estaban ayunando. Aquí está lo que pasó después. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que esos chicos estaban escuchando de Dios. Dios le estaba dando visión para alcanzar al mundo mientras ellos estaban orando y ayunando. ¿Están conmigo? Algo sucedió cuando ellos estaban adorando, ayunando. El Espíritu Santo vino y habló y dio dirección. ¿Están conmigo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando ellos estaban adorando y ayunando. Versículo 3 dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El Espíritu Santo estaba mandando a la gente a su propósito, su llamado, después de orar y ayunar. En otras palabras, todo lo que estaban haciendo, lo estaban cubriendo en oración y ayuno. Es tan importante, es una pieza clave de nuestra vida espiritual. En 2 Corintios, vemos que Pablo también endosó la oración y el ayuno. Pablo estaba hablando de su vida, sus luchas y todo lo que hizo, experimentó. 2 Corintios capítulo 11, versículo 27, dice la palabra, Pablo, he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado ¿en qué? Ayunas, he sufrido frío y desnudez. Espero que eso no va a suceder a ustedes, pero el ayuno era parte de las disciplinas espirituales que practicaba regularmente, era parte de su proceso de crecimiento espiritual, Pablo. La misma verdad es para nosotros. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? ¿De qué se trata de la oración y el ayuno? Recuerda, nuestro problema es que estamos demasiado conectados con el mundo y no estamos suficientemente conectados con Dios. Es un problema de conexión. Déjame decirte, hablando de demasiados conectados al mundo. Mira, tenemos que entender que, número uno, que eres un ser tripartito. ¿Cuántos saben eso? Es un ser tripartito. Les voy a mostrar cómo funciona esto, explicando cómo fueron creados. Y pues la mayoría de ustedes ya lo saben, pero ustedes son un ser tripartito. Eso significa que usted se compone de tres partes. Usted es la única parte de la creación de Dios que tiene tres partes. Algunos de la creación de Dios tienen solo una parte, un árbol, solo tiene un cuerpo, una parte física, ¿verdad? No hay alma en él, no hay emociones, es solo un árbol. Los animales solo tienen dos partes, dice la escritura, son cuerpo y alma. Una cola menea y tienen emoción, ¿verdad? ¿Sí? Así que hay un alma dentro también. Y pues todos quieren saber, los perros van al cielo y no lo sé. A parecer, el papá sabe porque hizo un anuncio, creo que el año pasado, ¿cuándo se recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan que él dijo el año pasado o dos años que los animales van a cielo? No sé, fue una decisión, ¿cómo? ¿El papá? Ya, el papá. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? ¿Papá? Oh. El papá. Y todos me entienden, ¿verdad? Y los perros van al cielo, pues no sé, pero yo puedo decirte que los gatos no van al cielo, ellos están en el infierno. No me mandas emails, por favor, porque yo no voy a leerlos. Mira, tienes tres partes. Tienes un cuerpo y un alma y un espíritu. Yo quiero mostrarte cómo todo esto se relaciona con tu problema de conexión. Recuerda, Jesús dijo que básicamente estamos en incredulidad y perversidad. Ese es el problema que Él señaló a los discípulos. Tú estás demasiado conectado al mundo perverso y no estás suficientemente conectado con Dios o en la incredulidad. Por lo tanto, piensen en esto. El cuerpo, por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo. Nuestro cuerpo nos conecta con nosotros mismos. ¿Están conmigo? ¿Qué significa eso? Significa que nuestra carne solo se ocupa de nuestra carne. Ahí es donde mucha gente vive. Nos gusta conectarnos con nuestra carne. Y así nuestra carne, nuestro cuerpo nos conecta a nuestros deseos, gratificación de uno mismo, avaricia, dolor, hambre, nuestras propias necesidades físicas y deseos. Tu cuerpo siempre te conectará a aquellas cosas que alimentan tu carne. Así que si tú luchas, tus distracciones, el lado de ustedes que es carnal o perverso, como dijo Jesús, si ese lado tiene más influencia y control en tu vida que tu espíritu, entonces esas son las cosas que necesitas ayunar. ¿Me entiendes? Porque el ayuno es cuando tú te niegas a ti mismo esas cosas para que puedas reemplazarles con algo que alimente a tu hombre espiritual. ¿Tiene sentido? Y recuerda, nuestro objetivo es desconectarnos de las cosas de este mundo o desconectarnos del mundo y conectarnos más con Dios. Y una de las formas más comunes de desconectarnos es negando tu alimento del cuerpo. El objetivo es debilitar nuestra dependencia de lo físico para que puede concentrarse en lo espiritual. Es por eso que la comida se usa más a menudo o se niega. ¿Todos entienden? ¿Están conmigo? Pues estoy más conectado a mi cuerpo. Tú estás más conectado a tu cuerpo. Queremos desconectarnos de eso cuando ayunamos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, la única cosa que más nos conecta con nuestro cuerpo, comida, por ejemplo, entonces estamos llevando a nuestros cuerpos a la sumisión para que podamos conectarnos más con Dios. Esa es la idea principal. Y hay muchas diferentes maneras para ayunar. Puedes ayunar una comida por día, por ejemplo. Puedes hacerlo como tú quieres hacerlo. Puedes eliminar ciertas comidas, no sé. Y si no puedes hacer el ayuno de comida, puedes ayunar otras cosas que son distracciones para ti. Como, por ejemplo, como los medios sociales, el internet, la tele, lo que sea. ¿Están conmigo? Todos están aquí, Facebook o lo que sea. Pero la idea es, lo que vas a hacer cuando estás eliminando esas cosas durante el ayuno, 21 días por ejemplo, la idea es que vas a reemplazar esa cosa con el tiempo en oración o la palabra, buscando a Dios, adorando al Señor, en lugar de comer o tu tiempo con otras cosas. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Si vas a ayunar comida, una comida por día o un tipo de comida por 21 días, lo que sea, lo que vas a hacer es, vas a usar ese tiempo para estudiar, para leer la palabra, para estar en su presencia, adorando, alabando, cualquier cosa que estás enfocado en nuestro Señor y en su presencia. ¿Están conmigo? Por eso es tan importante ayunar las cosas del cuerpo, las cosas carnales cuando ayunas. Obviamente la comida es la principal. Y la parte del alma de ustedes es lo que los conecta con los demás. Estoy hablando, estoy tratando de explicar por qué ayunamos y los diferentes aspectos de eso. Hablando del alma, nuestra alma nos conecta con los demás, por ejemplo. En otras palabras, la mayoría de las personas, las relaciones son los que los hacen felices o tristes, más o menos. Y la mayoría de nosotros, por desgracia, dependemos de otras relaciones para nuestra felicidad y autoestima. En otras palabras, nuestras emociones están conectadas a otros. Y atraemos nuestra fuerza, nuestra identidad y nuestra felicidad de los demás y lo que ellos piensen de nosotros y cómo podemos beneficiarnos de nuestra relación con ellos en lugar de recibir esas cosas de Dios. Y la mayoría de la gente busca a otros para proveer esas cosas. Y nosotros necesitamos desconectarnos de esas cosas, esas emociones, esos sentimientos y aquellas relaciones que han reemplazado nuestra dependencia de Dios. Esas cosas que han venido antes de nuestra relación con la única relación que importa, nuestra relación con Él. Y necesitamos tomar ese tiempo de oración y ayuno y reconectar esa parte de nuestro ser a Él. ¿Me entiendes? Y obviamente la parte más importante de nosotros, la parte espiritual de nosotros, es lo que nos conecta con Dios. Estamos en, durante el ayuno, estamos enfocado en esa parte. Porque el Espíritu nos conecta a Dios. Todas esas tres están trabajando en ti, ¿verdad? Uno de ellos es realmente el más fuerte en ti ahora mismo. Uno de ellos es más fuerte que el otro. Y cualquier cosa que sea el más fuerte, ese es el que domina a los otros dos. Tú no quieres que tus emociones, tu alma estén a cargo. Tu vida, si eso es el caso, tu vida será un gran lío si esa es la parte más fuerte de ti. I mean, la gente se suicida porque esa parte de ellos es lo que tiene el control muchas veces. No quieres que tu cuerpo se encargue, tu carne. Porque cuando el cuerpo está a cargo, no importa si piensas que está bien o mal. Ay, solo voy a hacer lo que quiero. Voy a dormir con quien quiere dormir. Voy a comer lo que quiero comer. Voy a satisfacer mi carne. No me importa lo que pienses de ella. Y cuando nuestra carne es la más fuerte, después de satisfacer la carne, ¿qué es lo que pasa? Y por lo general nos sentimos mal después porque nuestra carne, nuestro cuerpo no tiene ningún respeto por los otros dos. Simplemente hace lo que quiere hacer sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu está a cargo, Romanos 8 habla de esta batalla. Cuando tengas tiempo, necesites leer Romanos 8 y todo esto tendrá sentido. No quieres que tu cuerpo se encargue, porque cuando el cuerpo, como dije, y las emociones, la alma también. Y dice, pero en Romanos dice que el hombre que es controlado por el Espíritu no responde a su carne, el cuerpo y el alma. Ya no escuche las otras partes, dice Romanos 8. Y cuando tiene tiempo, necesite leerlo. Pero cuando el Espíritu está en control, los otros dos ya no tienen influencia ni dominio en nuestra vida. Por eso estamos ayunando. Ese es el propósito del ayuno. Debilitas tu conexión con el mundo y fortaleces tu conexión con Dios. Y cuando ayunas, estás haciendo que la parte espiritual de ti sea la más fuerte de las tres partes. Y lee Romanos 8 cuando estés en casa. Es una gran descripción de ese proceso. Lo que quieres es que el hombre espiritual se encargue de todo en tu vida. Quieres que él esté a cargo todo el tiempo. Eso es lo que hace el ayuno. Y rapidísimo, yo quiero darte tres cosas que te ayudarán a prepararte para lo que vamos a hacer como una iglesia. Tres cosas que te ayudarán a prepararte para la oración y el ayuno. Yo quiero que lo hagas. Tres maneras para prepararnos para orar y ayunar. Número uno es plantea tus objetivos. ¿Ustedes van a participar con nosotros en eso? ¿Sí? Ok, entonces plantea tus objetivos. ¿Sabes qué? Esta semana pasa tiempo, tiene una junta familiar con tu familia y decide lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes necesiten orar y tener objetivos para eso, porque queremos ser estratégicos en todo eso cuando estamos ayunando y orando. Plantea tus objetivos. Yo quiero que empieces a orar por un plan, un objetivo. ¿Qué es lo que quieres experimentar durante estos 21 días? Y mira, déjame darte cinco cosas. Voy a declarar, número uno, voy a declarar mi dependencia en Dios. Más o menos, estoy hablando de los objetivos. Voy a declarar mi dependencia en Dios. Voy a usar ese tiempo para decir, Dios, estás recibiendo un diezmo de mi año antes de hacer cualquier otra cosa este año. Soy dependiente de ti. Necesito que ordenes mi vida. Necesito que controles mi vida y tomes el control de mi año. Quiero que estés a cargo porque no puedo hacerlo sin ti. No lo haré sin ti. Estoy dedicando esta primera parte de mi año, estos 21 días a concentrarme en ti. Más o menos, estoy declarando mi dependencia de Dios. Número dos, segunda cosa, estoy hablando de objetivos, pido perdón. Lo necesito, tú lo necesitas, no sé cómo fue tu año, pero el mío estaba lleno de desafíos, frustraciones. No siempre hago las cosas bien, cometo errores, me enojo, digo cosas que no quiero decir, no quiero perdonar a los demás a veces, ustedes también. Perjudicamos los sentimientos de las personas, nuestros sentimientos se lastiman. Hay tantas oportunidades para estar amargados, enojados, resentidos, malas actitudes, pesimistas. Hay tantas cosas que han llenado mi corazón durante el año y necesito perdón. ¿Ustedes? Yo quiero comenzar el nuevo año con mi corazón justo delante de Dios. No quiero que nada obstaculice mi relación con mi Padre Celestial. Necesito perdonar y necesito su perdón. Número tres, voy a reenfocar mi atención a las cosas eternas. Estoy hablando de mis objetivos. Estoy en punto número uno de eso todavía. Pero número tres, voy a enfocar mi atención a las cosas eternas. Estamos tan envueltos en nuestros asuntos y las cosas de este mundo, cosas que no importan. Es fácil perder la vista de las razones eternas por las que estamos aquí, nuestro propósito, no solo en esta temporada, sino todo el año. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo necesito recordar por qué me ha llamado aquí. Para alcanzar a los perdidos, hacer discípulos, para ser su expresión de vida, amor y poder en la tierra. ¿Están conmigo? También voy a invitar a la presencia del Señor en mi vida. Necesito su presencia, necesito su poder, necesito que su espíritu se mueva en mi vida. Yo quiero que mi año comience con una invitación para que invada mi vida con su presencia. Estoy hablando de mis objetivos. Y la Biblia dice, ¿de dónde está el espíritu del Señor? Hay libertad. Amén. Y también mis objetivos. Voy a orar y a creer en Dios para responder a necesidades específicas. Tengo necesidades específicas que quiero satisfacer este año. Hay cosas por las que estoy orando en mi vida, por mi familia, por esta iglesia. Yo quiero rezar específicamente por esas cosas, ¿verdad? ¿Ustedes? Yo quiero desafiarte a hacer de esas cinco cosas tus objetivos durante esos 21 días mientras te conectas activamente con Él y te desconectas activamente del mundo. Tres cosas para ayudarte a prepararte para orar y ayunar durante esos 21 días. En realidad, cada vez que hay uno, el número uno es establecer tus objetivos, el número dos es decide qué tipo de ayuno vas a hacer. Echa un vistazo a nuestro sitio web esta semana, vas a encontrar un link llamado 21 días. Voy a tener una lista de algunos tipos de ayunos diferentes que puedes hacer. Y también puedes encontrar un montón de diferentes tipos de ayunos en línea. Hay ayunos de jugo, hay uno muy popular llamado el ayuno de Daniel, que es lo que realmente es en el que se basa nuestro ayuno de 21 días. Hay algunos libros en las librerías cristianas aquí en la ciudad que mencionan algunos ayunos diferentes. Decide cuál deseas hacer. Y número tres, esperar resultados. Equipo, alabanza por favor. Espera resultados. Muy rápido, yo quiero darte tres cosas que puedes esperar si tomas este viaje con nosotros. Tres cosas. Resultados de ayuno y oración. Eso es lo que va a suceder. Mira Isaías capítulo 58. En realidad, todo el capítulo de Isaías 58 está hablando del ayuno. Y cuando llegues a casa, lee el capítulo 58 de Isaías. No tenemos tiempo para leerlo ahorita. Pero aquí está lo que dice. Básicamente, Isaías está diciendo que cuando ayunas, aquí está lo que va a pasar, va a suceder. Mira lo que dice Isaías 58, versículo 8 y 9. Si así procedes, está hablando del ayuno, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu ¿qué? Sanidad. ¿Dónde está? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tenemos Isaías 58, versículo 8. Sanidad. Lo que podemos esperar es sanidad. Eso es lo que va a pasar durante estos 21 días. Para algunos de ustedes van a experimentar la sanidad. un matrimonio sanado, emociones sanadas, la sanidad es lo que podemos esperar. ¿Tenemos la escritura? La promesa de la palabra de Dios es que experimentarás sanidad en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Entonces continúa diciendo, ¿tenemos el verso? ¿Ustedes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Y sigue diciendo la escritura, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Número dos, lo que podemos esperar es dirección y guía. La justicia, mira, la justicia no significa perfección. La justicia significa que tu vida volverá a la senda correcta de nuevo. Eso es lo que podemos esperar. ¿Tenemos la escritura? La justicia, bueno, no significa perfecto, pero ¿sabes qué? Lo que está diciendo aquí es que la justicia va a abrir el camino, va a iluminar el camino y Dios va a guiarnos. Dirección y guía. Llegarás a donde Dios quiere que estés en tu caminar con el Señor, porque Él te va a llevar de vuelta al camino. Él te llevará de nuevo ese lugar en Él. Así que obtendrás sanidad, volverás a estar en el buen camino con Él, tu vida está bien con Él, y entonces mira lo que dice en versículo 9: llamarás y el Señor ¿qué? Responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Número tres, lo que podemos esperar del ayuno es que la ayuda que necesitas. Llamarás a Dios y Él te responderá, Él te ayudará. Amén. Sanidad. Mira, ¿qué es lo que vamos a recibir? Sanidad, de nuevo en el mismo canal con Dios, que Dios, y ayuda. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Así que cuando ayunen, se desconecten del mundo y se conecten con Él, se sanan, recuperan su vida y obtienen la ayuda de Dios. ¿Qué más quieres? Eso es increíble. Eso es lo que espero ver durante nuestros 21 días de oración y ayuno. Espero que participas con nosotros. Y recuerda, echa un vistazo a nuestro sitio web esta semana para obtener más información. Puede que tome un par de días en actualizarse. Dame como 2 días para poner todo ahí. Pero esta semana vamos a tener todo ahí, una lista. Y también el próximo domingo, y voy a ponerlo en el sitio web también, pero yo voy a repartir el próximo domingo una lista de 45 cosas por las que puedes orar durante esos 21 días para nuestra iglesia, para tu familia, para tu futuro, para nuestra ciudad y nación. Y queremos estar orando por nuestras familias, futuro, nuestra iglesia, nuestra ciudad, y a luz de todos los acontecimientos que están sucediendo ahorita en México, necesitamos orar por México. Amén. Y el tiempo de nuestro 21 días es el tiempo correcto, honestamente, con todo lo que está sucediendo. ¿Está conmigo?